Buenos días, hermanos. Vamos a tener una lectura de un capítulo. Así que si nos vamos al libro de Rut, corriendo, empezaremos a leer este primer capítulo de Rut. Hoy vamos a centrar nuestra atención en este capítulo y vamos a ver qué es lo que el Señor tiene que decirnos a nosotros en nuestra vida. Dice así el primer capítulo de Rut en el Antiguo Testamento. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre era de una era Orfa y el nombre de la otra Rut. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en la casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de venir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habríais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habríais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Rut se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Rut: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Allí así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Rut, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Como digo, en el día de hoy quisiera centrar nuestra atención en este libro de Rut. El libro de Rut nos enseña una historia muy especial, ¿verdad? La historia de un hombre judío que tiene que emigrar con su familia a un país extranjero llamado Moab. Una gran hambruna estaba azotando, invadiendo Israel y Judá. Y un padre de familia, Elimelec, como hemos leído, hombre judío, decide partir con su mujer y sus dos hijos, con sus parientes, con un destino, la tierra de Moab, los campos de Moab. ¿Y qué había en Moab? En esos momentos había unas grandes extensiones de cultivo. Y yo no he encontrado nada que explique el por qué en Moab, en esos lugares tan cercanos, entre comillas, a Judá, había la hambruna, no había la hambruna que estaba azotando Israel y Judá, precisamente, ¿verdad? Es como decir que Moab, que en Palma hubiera hambruna y en un municipio colindante, pues no la hubiera. Si nos fijamos en un mapa, vemos o veremos que tanto Israel como Judá están a la izquierda, en medio está el Mar Muerto, y al otro lado, justo en el mismo paralelo, diríamos, está Moab. A cualquier experto que hubiera querido emigrar, ¿verdad?, para encontrar una tierra más fértil o un lugar más próspero, seguramente pues que hubiera dicho, no nos movemos de aquí. En Israel y en Judá vamos a encontrar mayor prosperidad que no en ese sitio tan árido. No se hubiera ido nadie de Belén. Por otra parte, y entrando en un plano más espiritual, es significativo, o mejor dicho, es paradójico, que Elimelec tenga que salir de Belén en busca de pan, cuando Belén significa, literalmente en el hebreo, casa del pan. Casa del pan. Pero Elimelec y su familia, y Ruth, no encontraban pan en ese momento en la casa del pan. No encontraban pan en la casa del pan. Hermanos, el pueblo de Dios en Belén de Judá y en todo Israel, en general, se habían olvidado durante muchos años del Señor. Y ahora había escasez de pan donde no debería haber existido nunca. Una vez más vemos las consecuencias, ¿verdad? El resultado de una nación que poco a poco se había estado apartando del Señor. Las consecuencias de apartarse. ¿Dónde estaba la tierra que fluía leche y miel? No había pan en este momento en la casa del pan. Y esto es un punto donde podemos encontrar una primera aplicación, una primera explicación para nuestra propia vida, para tu vida. Nosotros también nos podemos encontrar en la misma situación espiritual en tantas ocasiones. Podemos estar rodeados de las cosas de Dios. Podemos venir con frecuencia o estamos en la casa del Señor, aquí con frecuencia, cerca de los medios de gracia, rodeados de personas que nos hablan de Dios. Estamos en la casa del pan, pero eso no es sinónimo de que estés encontrando pan espiritual en tu vida. Muchas personas también rodeaban a Jesús, ¿verdad? Seguían a Jesús, anhelaban estar cerca de Jesús, pero no descubrieron nunca a Jesús como el pan de sus vidas, como el alimento que necesitaban sus vidas. Tú puedes encontrarte en esta mañana en la misma situación que Elimelec y Noemí, en tierra privilegiada, en tierra de Dios, pero debilitado, triste, abatido, espiritualmente derrotado. Y tal vez durante años, y estar, por ejemplo, en una iglesia acudiendo durante muchos años, siguiendo esa estela de Jesús, como digo, pero no estás alimentándote de Jesús. No estás creciendo. Desde hace tiempo no comes pan del cielo. Puedes estar en una situación de desierto espiritual. Y lo primero que pensamos cuando nos planteamos esta cosa, esto que estoy hablando, es yo soy ese, esa es mi situación. Yo me esfuerzo, yo vengo, yo acudo, yo hago todo lo que puedo, todo lo que está en mi mano. Ese soy yo. pero no encuentro pan en la casa del pan. No encuentro pan para mí donde debería haberlo. ¿Ves? En ocasiones culpamos a la iglesia. En ocasiones culpamos a los demás. No me dan pan en la casa del pan. Y nos vamos al pasado en muchas ocasiones. Hacemos esa similitud o ese paralelismo con el pueblo de Israel. ¿Recordáis? En el desierto siempre estaban con el pasado. Yo recuerdo cuando teníamos pan. Yo recuerdo cuando en esta iglesia sí que había pan. Yo recuerdo cuando éramos una iglesia en la que yo estaba. Yo recuerdo en mis momentos aquellos en los que yo recibía pan. Pero ahora no hay pan. Y algunos hasta toman decisiones. Y no hablo solamente de decisiones de marcharse de una iglesia o de otra, o de un sitio en el que encuentran que no hay pan, sino que toman decisiones en el corazón. Hay mucha gente que hace tiempo se ha marchado de la iglesia, se ha marchado de Dios, aunque físicamente están aquí. Somos especialistas, hermanos, en tirar balones fuera. ¿Sabéis qué es esta expresión? Les damos a otros, a los demás, la responsabilidad de que en tu casa personal no haya pan, como en este caso en Belén. Tú no ves pan en la casa de pan. E igual que Elimelec y Noemí, decides marcharte. Hermano, hermana, no habrá un cambio en tu vida, en nuestras vidas, hasta que no te des cuenta de que los demás, la iglesia, no son los responsables de tu sequedad espiritual. El responsable eres tú. O dicho de otro modo, sí, el responsable es la iglesia, o sea, tú, como parte de la iglesia. La tierra de Belén y toda la tierra de Israel debería haber sido en ese momento una región próspera, ¿verdad? Fértil. Pero los habitantes de Belén y de toda Israel se habían ido separando. Habían dejado que su corazón se apartase del Señor. Desde Josué y Caleb, ¿recordáis? Habían abandonado poco a poco sus leyes y viajaban a la deriva en sus vidas espirituales. Pregúntate más bien tú una cosa en esta mañana. ¿En qué punto, cuándo abandonaste tú al Señor y por tanto a la iglesia del Señor? Permitidme una oración, hermanos. Señor, al venir ante tu palabra, nos damos cuenta, Señor, de que si tú no abres nuestros oídos, será inútil que hablemos de ti. Padre, en esta mañana ruego y rogamos todos unánimemente que tú abras el corazón, que tu palabra entre en nuestras vidas y nos hagas comprender tu evangelio. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí tenemos una pequeña familia, ¿verdad? Hebrea, que sale de Belén a buscar, a abrirse futuro a una nación llamada Moab. Elimelec, hemos leído, su mujer Ruth y sus dos hijos, versículos 1 y 2. Podemos imaginar cómo Elimelec y Noemí llegan con sus dos jóvenes hijos y ahora con ilusión ya llegan a los campos de Moab. Para recorrer desde Belén hasta Moab había que bajar al sur de Judá y rodear el Mar Muerto por la parte de abajo y subir hasta arriba, hasta la mitad, diríamos, de Moab. Dice el versículo 2 que llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Por fin habían llegado a un lugar nuevo y prometedor después de tal vez meses de caminar, de andar hasta llegar allí. Y ahora imaginamos a esta familia de Elimelec contemplando, ¿verdad?, esas extensiones de campo, de terreno, los campos de Moab. Había futuro, había proyecto, seguramente habría ilusión. Como la vida misma, hermanos, ¿verdad? Hay proyectos de futuro, proyectos ilusionantes y una familia unida. ¿Qué más, verdad? ¿Qué más se puede pedir? Este es el sentido de la vida. Pero, ¿qué ocurre? A Noemí le esperaba algo seguramente inesperado para ella. Dice el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y aquí es donde podemos ver, hermanos, el inicio, donde empieza el declive en esta vida de esta mujer llamada Noemí. Porque en los próximos 10 años, la vida de Noemí, van a acontecer una serie de cosas terribles. Va a tener que soportar el peso de ver morir a su marido, pero no solo eso, sino también a sus dos hijos. ¡Qué tristeza! Versículos 3 al 5. Dice, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Hermanos, ¿qué podría estar pasando en ese momento por la mente de esta mujer, Noemí, y por su corazón? Una mujer extranjera en tierra ajena, ¿verdad? Y en tan solo unos años ha perdido a su marido y a sus dos hijos, a todos sus seres queridos, todos sus proyectos destruidos. La palabra utilizada aquí en el versículo 5 es la palabra desamparada, quedó desamparada. Y no solamente para hacernos ver lo sola que estaba Noemí, sino la trascendencia que tenía eso en la sociedad de esos momentos, en ese momento. ¿Verdad? Ningún hijo, nadie que pudiera ampararla, y en esa situación, en su vejez ya. Y podemos imaginar a Noemí haciendo balance, pensando, meditando del resultado de haber venido aquí a Moab. Lo había perdido todo, hermanos. No le quedaba nada. Había salido de Belén con todos y volvía sin nadie. Había salido de Belén con falta de pan y ahora estaba en una doble necesidad. No tenía pan y no tenía a nadie. Hermanos, Noemí refleja aquí cómo es esta vida. Hace unas semanas, en el Arenal, estuvimos viendo la historia de Pedro, de la pesca milagrosa. ¿Os acordáis? ¿Os acordaréis que Pedro y los discípulos habían salido a pescar toda la noche, habían estado pescando, faenando toda la noche, y volvieron a puerto, a tierra, sin nada en las redes? Bueno, nada no, peor, estaban las redes rotas, ¿verdad? Las traían rotas porque las tenían que remendar, se nos dice en el texto también. Y hablábamos de que así es la vida para el hombre. El hombre pone todo su esfuerzo, pone todo su empeño, toda su ilusión para buscar el bienestar suyo, el bienestar de su familia. Y esas redes que Pedro trae a puerto de vuelta, vacías, representan que al final de tu vida, al final de nuestras vidas en esta tierra, lo que traemos a puerto, lo que podrás aprovechar para la eternidad, ¿sabes qué va a ser? Nada. Redes rotas. Eso es lo que vas a traer a puerto. Nada para la eternidad. Noemí está viviendo esto de una manera real. Fue a Moab con todo su esfuerzo, con toda su ilusión, a fin de obtener ese futuro mejor. Ahora vuelve de Moab sin futuro, sin nada y sin nadie. Solamente sus dos nueras, ¿verdad?, le van a acompañar. Esas redes de las que hablamos, ¿verdad?, y de Pedro y sus discípulos vacías, que simbolizan eso. al final de tu vida, el resultado va a ser nada. Pero el ejemplo de Noemí va más allá. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Y amigos, hermanos, perdonad que esté siendo tan negativo. Esto no parece una predicación, parece un testamento de finiquito, ¿verdad? Perdonad que sea tan negativo, pero así nos iremos nosotros también de este mundo, como Noemí, volviendo de Moab a Belén, sin nada y sin nadie. Como dijo Job, ¿qué dijo Job? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. Hermanos, vamos a tratar ahora de ver en esta historia de Ruth y Noemí, sin forzar en absoluto, el Evangelio mismo. El Evangelio. Hay quien ha llamado a este libro el Evangelio según Ruth, porque en él vemos reflejado el mismo Evangelio, y no es casual. Primero, hemos dicho, redes rotas y vacías. El resultado de toda una vida. Ese es, primer punto. El segundo punto, y vamos ahora al segundo punto, es una reacción. Es una reacción. ¿Qué reacción? Al darse cuenta, al darnos cuenta de ese resultado. Versículo 6, ¿qué dice? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Versículo 7. Salió pues del lugar donde habían estado, y con ellas sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Esta imagen de levantarse y regresar a Belén de Judá es la imagen, esa imagen de oír, ¿verdad? Estaban oyendo que en tierra de Belén Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Es una imagen muy conocida en el Evangelio. Recordad, el hijo pródigo. ¿Os acordáis? Ese hijo que se va de la casa de su padre, se va a conocer otros mundos, a vivir su vida, a buscar su futuro, alejado de la casa de su padre. Y cuando está en el momento más bajo de su vida, cuando se da cuenta de su resultado final en su propio camino, cuando se da cuenta de que había llegado a ese fracaso, a esa desnudez, a ese desamparo, entonces vuelve en sí y piensa: en la casa de mi padre hay que abundancia de pan. ¿Y qué hago yo aquí muriéndome de hambre? E igual que Noemí, se levanta y regresa a la casa del pan. El hijo pródigo y Noemí. Podemos ver aquí lo que llamaríamos el camino del arrepentimiento. Y cuando pensamos en la pobre Noemí, a la que la vida había tratado tan mal, ¿verdad?, a la que en 10 años se le había muerto toda la familia, y la vemos evidentemente como una víctima, más que como alguien que haya cometido ningún fallo, ¿verdad? Para nosotros Noemí es más bien una mártir, digna de misericordia, digna de consideración, de consuelo. Nosotros nunca pondríamos a Noemí como ejemplo de arrepentimiento. Pobrecita, ¿cómo la pones como comparación al hijo pródigo? Ella no se fue a despilfarrar nada, ¿verdad? Ella se fue a buscar la vida. Ella fue a buscar el pan para sus hijos con su esfuerzo, con su sacrificio. Y encima todos esos males le habían acontecido. Le habían destrozado. Noemí, cuando llega a Belén, se quiere cambiar hasta el nombre. Lo hemos leído. No me llaméis más Noemí. Llamadme Mara. Porque en gran amargura, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y muchos de nosotros valoramos las cosas como vemos a Noemí. Nos pensamos de que el arrepentimiento es un camino que solamente deben tomar aquellos que se lo merecen de verdad. Aquellos que son malos de verdad. Como el hijo pródigo. Este decide marcharse a vivir la vida. Noemí, no tanto, ¿verdad? Los que voluntariamente han dicho, yo estoy bien en la casa de mi padre, pero quiero irme a despilfarrar, a vivir la vida, a las borracheras, a la vida loca, pero no para la Noemí, pobrecita. Y aunque Noemí sufrió más de lo que ningún ser humano se puede plantear sufrir, ¿verdad? Noemí también toma ese camino de regreso a Belén. Noemí también, después de estar derrotada como el hijo pródigo, después de haber perdido toda la esperanza como el hijo pródigo de seguir encontrando pan, toma ese camino con la misma esperanza de encontrar pan en la casa del pan, en la casa del Padre. Hermanos, sea cual sea tu realidad, sea cual sea la vida que te ha tocado vivir, si más privilegiada, si menos, si con más problemas, con menos, todos hemos pecado contra Dios y todos tenemos que tomar ese camino del arrepentimiento. Todos tenemos que volvernos de Moab a Belén, como lo hizo Noemí. Tú puedes haber sido una Noemí, o puedes haber sido un hijo pródigo, pero todos necesitamos volver a Dios. Y en ese camino de vuelta, a Noemí le van a acompañar, o le están acompañando, dos personas. Vamos a verlos, estas dos personas. Hemos estado centrándonos mucho en Noemí, ahora vamos a centrarnos un poquito más en Ruth y Orfa, sus nueras, que le acompañan inicialmente. Esas dos personas no van a acompañar a Noemí en todo el camino, ¿verdad? Una va a dar media vuelta. Ese versículo 8 nos habla de esas dos personas, estas nueras, Ruth y Orfa, son mujeres, ¿de dónde? ¿De dónde son? Son de Moab. Son moabitas, son las mujeres que sus hijos encontraron allí, en Moab. ¿Qué quiere decir eso? Eran de allí, tenían familia seguramente por parte de padre y madre en Moab. Acababan de quedarse viudas, ¿verdad? Pero eran jóvenes. Es decir, que podrían volver a iniciar, a reiniciar su vida, podrían volverse a casar y a volver a tener un futuro. Y si no, pues podrían haber vuelto a sus casas maternas para estar junto a su familia. Y del otro lado tienen a una suegra. Tienen a una suegra que se marcha a una tierra extranjera, Judá, y un rumor, y subrayo la palabra, un rumor o una promesa de que al parecer en Judá Dios estaba proveyendo de pan para su pueblo. Es decir, dos mujeres moabitas en Moab, libres para formar una familia, y del otro lado una promesa, un llamado para acudir a una tierra. Esa tierra no la han visto nunca, pero dicen que Dios está proveyendo de pan allí, a su pueblo. Planteémonos por un momento la difícil situación de Ruth y de Orfa. Qué complicado, ¿verdad? Esas mujeres moabitas. Por un lado tenían la razón humana, si nos quedamos aquí en Moab tenemos futuro. Por otro lado, una promesa, a las que muchos no harían ni caso, porque nadie realmente la había comprobado. Dicen que en Judá Dios está proveyendo de pan para su pueblo. Por un lado, lo que veo con mis ojos, lo seguro, Ruth y Orfa debían pensar, aquí tengo mi familia, aquí tengo mi tierra, aquí me podré volver a casar, lo seguro, lo que yo veo, lo que tengo. Y por otro lado, una simple promesa de que Dios estaba visitando a Judá. Y esto, hermanos, es el Evangelio. Cuando se presenta el mensaje de Jesús ante nosotros, también se crea esa guerra entre lo que vemos y lo que no vemos. Entre lo que tenemos seguro, entre lo comprobable, lo fiable desde aquí, y lo que nos promete el Señor, en lo que no vemos, en la promesa. El Evangelio es tener esa misma fe de Abraham. ¿Recordáis? Que no veía con sus ojos la promesa, pero la creyó. El Evangelio es tomar una decisión firme en el corazón sobre algo que no ves ahora. Es, en un sentido, hermanos, una inversión de locos. Y no lo digo yo, lo dice la propia palabra de Dios, lo dice los mismos evangelios, las parábolas de Jesús. Un mercader que descubre una perla de gran precio. ¿Y qué hace? Vende todo lo que tiene y compra esa perlita. Un Pedro que responde a Jesús: Señor, no hemos encontrado nada. ¿Cómo nos dices tú que volvemos a tirar la red? Pero en tu palabra echaré la red. No lo he visto, pero en tu palabra lo veré. Un Abraham que, teniendo una mujer estéril, una edad de 100 años, cree que Dios le dará una descendencia. ¿Cómo? Le dará 2, 3 hijos. No, como las estrellas del cielo. Así es el Evangelio. Así es nuestro Dios. Y fijaos que es una locura, ¿verdad? En cierto modo. Mucha gente nos trata de locos por eso. Fijaos que le va a decir Noemí a sus nueras. Noemí es muy honesta. Noemí va a ser tremendamente honesta y sincera con sus nueras en ese momento. Noemí sabe, percibe lo que puede estar pasando por la mente de Ruth y de Orfa, sus nueras. Fijémonos en lo que les dice. Versículos 8 y 9. Vamos a leerlo de nuevo. 8 y 9. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí les podría haber dicho: nueras, ¿cómo necesito? No me dejéis ahora, por favor. Vosotras sois jóvenes, iremos a Judá, nos encontraremos trabajo, me ayudaréis a sobrevivir, no hay seguridad social, os necesito. Podría haberle entendido que Judá era una tierra muy fértil. Yo conozco Judá, venid conmigo, yo os diré cómo es Judá. Judá es así, hay de todo allí, nos podemos labrar un buen futuro. No, es tremendamente honesta con ellas. Andad, volveos, cada una a la casa de su madre. Es chocante que incluso cuando Ruth y Orfa lloran con ella, la besan, y en el versículo 10, a pesar de que Noemí les ha dicho, volveos, ellas insisten, ¿verdad? Y dicen, no, ciertamente nosotras iremos contigo. Pero Noemí vuelve a decirlos, insistir con argumentos todavía más impactantes de que no vengan con ella. Es como si Noemí les estuviera advirtiendo a sus dos nueras de que os habéis dado cuenta de que seguirme a mí va a tener que ser que vais a tener que morir a vuestra vida, a vuestros deseos, a vuestros dioses, a vuestros sueños, a vuestro futuro, incluso a vuestras familias. Hermanos, esta honestidad de Noemí con sus dos nueras es la misma honestidad que tiene el Señor Jesucristo con todos nosotros. Eso es lo que hemos leído antes, ¿verdad?, de la primera lectura. Lucas 14. Si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, hasta ahí, mujer e hijos, hermanos, hermanas, madre mía, Ya no queda nadie más. Y no veo aquí que ponga suegra ni nada por el estilo. Y aún a su propia vida no puede ser mi discípulo. Mateo 28. Porque ¿quién de vosotros quiere edificar una torre y no se sienta primero a ver si tiene lo que necesita para acabarla, ¿no? ¿O qué rey va a una guerra y no se sienta a calcular? Porque puede ser el hazme reír, ¿verdad?, de todas las naciones. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Vemos la honestidad de Cristo con nosotros? ¿Vemos la honestidad, la misma que Ruth, que Noemí estaba teniendo con Ruth y Orfa? Noemí a Ruth y Orfa le está diciendo, seguirme a mí va a suponer que renunciéis a todo lo demás. Y a ti te dice Jesús, en esta mañana, Jesús no te suplica que le sigues. Ojo, lo que te suplica Jesús es que no pienses que vas a poder seguirle sin renunciar a todo lo demás. Eso es lo que te suplica Jesús. ¿Cómo recibes tú este mensaje en esta mañana? Vamos a seguir, ya queda menos. ¿Cómo estás recibiendo tú este mensaje? Pues vamos a ver brevemente las dos maneras que hay de recibir este mensaje. Vamos a verlo. Tú puedes recibir este mensaje como Ruth lo recibió, o puedes recibir este mensaje como Orfa lo recibió. Tú puedes tomar la decisión de Ruth o la decisión de Orfa. En esta mañana la palabra te conduce a pensar que tú o eres Ruth o eres Orfa. Pero no hay más opción. Fíjate en el detalle que las dos mujeres inicialmente toman la misma decisión, ¿verdad? En el versículo 10, ciertamente, Noemí, de verdad, nosotras vamos contigo. Las dos mujeres lloran juntas, alzando su voz. Imagina la escena, ¿verdad? Las dos mujeres parecían sentir el mismo amor por el Señor, por Noemí, por su suegra. Y las dos querían seguirla en un principio. Noemí podría haber dicho, qué buenas sois, yo no puedo pedir más. Os he advertido y me habéis dicho que me seguís. Vamos, somos un equipo muy bueno, vámonos a Belén. No, hay una mujer de las dos que a pesar de que ha dicho sí de palabra, no va a seguirla después. Orfa ha derramado las mismas lágrimas que Ruth. Orfa aparentemente ama a Noemí igual que Ruth, pero no va a seguir el camino de Ruth. Al final, esos argumentos lógicos, humanos, razonablemente humanos, pesan más en su corazón que el seguir a una pobre viejecita y a una promesa de pan. Y hermanos, no vamos a hablar de los demás. En esta mañana me gustaría que la cámara que tenemos la revirtiésemos y enfocásemos hacia nuestra propia vida. ¿Acaso no seré yo como Orfa? ¿Acaso no serás tú sentado aquí durante años como Orfa? Digo que amo a Dios, incluso me conmuevo con sus palabras, siento amor hacia Él y le he servido durante un tiempo. Incluso en situaciones hasta lo abrazaría y lo besaría como Orfa. Pero las cosas de esta vida te están encadenando continuamente para no seguir a Jesús. O tal vez le estés diciendo al Señor otra cosa, ¿sabes? Le estés diciendo, Señor, te seguiré, pero déjame que primero, ¿os acordáis? ¿Os suena? Déjame que antes haga esto o esto otro, ¿verdad? Lucas 9. Señor, te seguiré, pero antes tengo que. O déjame un poquito más, hasta aquí, luego te dedicaré. Como los que querían seguir a Jesús en Lucas 9. Señor, te quiero seguir, pero estos años, que todavía soy joven, necesito culminar varios proyectos en mi vida. Ya me dedicaré a tus cosas dentro de unos años. Ya estaré más centrado dentro de unos años. O más sutil aún, ¿sabes? Lo más sutil que solemos hacer mucho es, me llevo a Jesús a mis proyectos. A mis proyectos. Señor, mira qué proyecto tengo. Está tú aquí conmigo. Quédate tú aquí conmigo. Pero nos hemos preguntado si Jesús quiere ese proyecto. Pedro le dijo a Pedro, sígueme. Y dejando sus redes, le sigue. Le siguieron. Señor, ven conmigo a mi terreno. ¿Qué palabra, qué es lo que está sucediendo? Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás puede ser mi discípulo. Recordad lo que hizo Pedro con las redes llenas de peces hasta que se rompía. ¿Qué hizo cuando llegaron con las redes llenas de peces? Estaban en el puerto y yo lo primero que habría hecho es, Señor, ¿dónde ponemos el tenderete para vender el pescado? ¿Qué hacemos? ¿Sabes qué hicieron? Dejando sus redes, le siguieron. Abandonado sus redes. Y si vas a seguir a Jesús, abandona tus redes, suéltalas. Ya no tienes que pensar en prosperar, ya no tienes que pensar en pescar. Si Jesús viene a tu vida y su llamado directo hacia ti se culmina, tú vas a soltar las redes para seguirle. Orfa decidió seguir con las redes. Ruth, vamos a ver cómo suelta las redes. Le dice en el versículo 16, vamos a leerlo, esta declaración de amor tan preciosa. Acabamos ya, perdonad por lo largo de la predicación. Vamos a ver lo que le dice Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué declaración tan tremenda, hermanos, de amor incondicional por parte de Ruth a Noemí. No me ruegues que te deje. ¿Y tú le has dicho esto al Señor? ¿Le has dicho esto al Señor? Señor, no me ruegues que te deje. No me ruegues que te deje. El apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ruth le dice a Noemí, no me ruegues que te deje. Y los verdaderos hijos de Dios le han dicho al Señor, Señor, no puedo vivir sin ti. No me dejes, Señor, y no me ruegues que te deje. Donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Solamente, hermanos, hay una clase de cristianos, una forma de ser hijo de Dios. Y no es la acción de Orfa, en la opción de Ruth. Esta declaración, ¿verdad?, de Ruth nos recuerda a ese matrimonio, ¿recordáis? Ese matrimonio, los matrimonios, las promesas en el altar. Cuando nosotros, cuando éramos novios, nos decíamos cosas tan bonitas ese día de la boda, ¿verdad? Cuando hay tanta pasión, cuando hay dinero, estamos sanos, hay un futuro, somos dependientes, somos simpáticos, agradables, fuertes. Pero cuando todo eso se va desvaneciendo, cuando llega la enfermedad, cuando llega la falta de trabajo, cuando nos ponemos más cascarrabias, lo que antes eran estímulos, ahora empiezan a ser pequeñas cargas, ¿verdad?, en el matrimonio. ¿Y dónde están esas promesas? Muy lejos, ¿verdad? ¿Qué palabras nos salen cuando vemos a nuestras mujeres guapetonas, cuando son jóvenes, cuando todo va bien? Pero qué guapa eres, tal y cual, y parece que hay amor en la casa y demás, ¿verdad? ¿Qué pasión sienten las mujeres cuando ven a sus esposos también, que son responsables, son varoniles, son buenos creyentes, son estables, son románticos incluso, y algunos guapos también, que los hay? Pero ¿dónde están esos piropos, verdad? Esa pasión cuando vienen los problemas, las fricciones, la enfermedad tal vez, cuando se ha ido la simpatía, cuando el ingenio va desapareciendo, cuando encima nos aparecen los achaques de la salud y las canas y todo eso, ¿verdad? A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Y allí seré sepultada, así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¿Cuántos matrimonios se han roto en la iglesia y se están rompiendo por no tener Noemís? Y no estoy hablando de mujeres solo. Con estas declaraciones desde el corazón. Lo importante, ¿sabéis una cosa? De esta declaración de Ruth a Noemí, es que Ruth le dice esto cuando su suegra no tiene nada. Cuando su suegra es una simple viejecita y sin futuro aparente, destrozada. Es una carga más que un beneficio. Y hermanos, finalizo ya. Quiero que os quedéis con la idea de que esto es un pacto. No es un contrato. Vimos lo que era un contrato en los matrimonios, en la reunión de matrimonios. Un contrato es yo cumplo si tú cumples. Un contrato es distinto. Un pacto es totalmente distinto. Un pacto es yo cumplo a expensas de ti. Así fue lo que hizo Ruth. Yo voy contigo a pesar de sacrificar toda mi vida aquí. Eso es un verdadero pacto. Ahora, nuestros matrimonios y nuestras vidas también deben reflejar ese macropacto. Lo nuestro es un micropacto que refleja su macropacto. ¿Por qué? Porque Dios también nos ha salvado así. Si Dios hubiera hecho un contrato con nosotros, hace tiempo que ya lo hubiéramos roto. No existiría relación entre nosotros, entre Dios y nosotros. Dios nos salva porque Dios hace un pacto con nosotros. A pesar de que le hemos fallado, por su gracia Él nos salva. Jesús cumplió a pesar de que nosotros fallamos. Jesús fue hasta la cruz a pesar de que todos le abandonaron. Jesús lavó los pies de sus discípulos y nadie se los lavó a Él. Jesús vino a hacer pacto con nosotros. Yo cumplo a expensas de ti. ¿Y sabéis una cosa? Él es el que hizo el pacto con nosotros. Él es el culminador de ese pacto. Este es el nuevo pacto ¿en quién? ¿En quién? ¿En vuestra sangre? En mi sangre, que por vosotros se va a derramar. Jesús sella ese pacto con su propia sangre. Aquí Ruth está reflejando ese mismo pacto, esa maravilla de pacto. Nosotros también debemos atender a ese pacto, ¿verdad? Ruth sacrificó su vida, su tierra, su Dios, sus raíces y hasta su familia. Es decir, murió a su vida para poder decir, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. El apóstol Pablo en Gálatas lo expresa también muy bien, ¿verdad? Con Cristo que estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo aquí en la carne, ¿qué pasa? Que lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos acabando, ya de verdad. La mayoría de vosotros debéis saber cómo acaba esta historia, ¿verdad? De Ruth y Noemí. Volvieron a Belén de Judá y Ruth pudo casarse con Booz, quien daría a luz a Obed, que iba a ser el padre del mismo Isaí, el padre de David, del rey David. Es una historia maravillosa, que pasó por innumerables pruebas, dificultades y desesperación. Pero una decisión correcta por parte de Ruth, y ese pacto al que se aferró en su vida, iba a marcar no solo la historia de su vida, sino la historia de la humanidad. Porque a través de ella iba a nacer la genealogía del mismo Señor Jesucristo. A pesar de que seguir a Noemí era aparentemente una locura, una irresponsabilidad, hermanos, Dios no defrauda nunca. Nunca. Aunque ahora no lo veamos, seguir a Jesús es la mejor inversión para tu vida. Aunque tengas que dejar tu vida, aunque tengas que morir a tus deseos, a tus dioses, a tus formas, ven a Jesús y vivirás. Amén.